En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir sobre la escucha de Dios en la oración. El Papa Juan Pablo II una vez recibió esta pregunta: ¿qué es la oración? Y su respuesta se encuentra en el libro Cruzando el umbral de la esperanza. Es una obra magnífica que recoge muy desde el corazón del Papa lo que él piensa, lo que él vive, lo que él cree, lo que él siente. En este caso, quiero empezar esta reflexión con unas palabras de él. Se refiere a la oración, ante todo, como un diálogo, como un encuentro. La oración no es, en primer lugar, un estado mental. Lo que nosotros buscamos en la oración no es un bienestar o una sensación en el cerebro. Lo que en primer lugar buscamos en la oración es a Dios mismo. Y es en el encuentro con Él, y es en el diálogo con Él, como nuestra vida resulta iluminada, sanada, perdonada, transformada. Entonces, el primer concepto que yo quisiera dejar bien claro, apoyándome en el Papa Juan Pablo II, es la oración como encuentro, la oración como diálogo. Y por supuesto, cuando hablamos de encuentro, hablamos de algo vivo. Nosotros no vamos a la oración como el que desciende al sosiego de un lago sereno. Y la comparación la hago así, adrede, porque hay gente que imagina la oración así, como una especie de estado mental. Es decir, que yo desocupe mi mente, que yo deje mi mente en blanco, y que entonces ahí pueda sentir la paz, sentir la armonía o sentir muchas cosas. Esa es la idea que mucha gente está teniendo de oración y de meditación. Para nosotros no. Para nosotros la oración tiene tantas sorpresas y más sorpresas de las que tiene encontrarse con una persona humana. Cuando yo me encuentro con un amigo, pues yo no sé con qué me va a salir. Probablemente tiene buenas noticias o tiene cosas preocupantes. Tal vez tiene algo muy trágico que quiere compartir conmigo. Pero cuando yo me voy a encontrar con un amigo, yo no voy programado a que tengo que salir sintiéndome bien. No, si me encontré con un amigo, con una amiga, que está pasando por una experiencia muy triste, pues yo voy a salir seguramente con el corazón triste. Pero eso es parte de nuestra amistad. Entonces, fíjate la primera consecuencia que sale de esto de mirar a la oración como diálogo y como encuentro. Yo no tengo que programar la oración para sentirme bien. El fruto de la oración no es que yo me sienta muy bien. A veces me sentiré muy bien, otras veces no. Pero lo que sí debe estar siempre es el encuentro con el Dios vivo. En ese encuentro a veces me siento avergonzado, porque Dios me muestra cosas en las que yo digo, yo no sabía que esto me estaba pasando. Y salgo confundido, salgo avergonzado, pero siempre Dios deja, si ese encuentro con Él, siempre deja una raíz de esperanza. O sea, lo que nunca va a hacer Dios con nosotros es dejarnos en una desolación y desesperación total. Eso no lo va a hacer. Pero lo que sí puede hacer a veces es dejarnos humillados y dejarnos confundidos. Otras veces nos deja repletos de consuelo, felices, gozosos. Es el encuentro con alguien que está vivo. De todas las formas de oración, hay una que yo quiero destacar hoy por la persona de la cual aprendí. Voy a hablar de mi madre y voy a hablar de ella en la dimensión de la oración de intercesión. Hay muchos modos de oración y todos son bellos y todos son importantes en algún momento de la vida. Tenemos la oración de petición, tenemos oración de perdón, tenemos oración de alabanza, tenemos oración de agradecimiento, oración de ofrecimiento de sí mismo. Pero entre todo ese elenco de oraciones hay uno que yo creo que vale la pena destacar en este momento de nuestro encuentro, y es la oración de intercesión. Tengo dos razones para destacar la oración de intercesión. La primera es que en la oración de intercesión se unen maravillosamente el amor a Dios y al prójimo. Cuando intercedemos por otra persona, estamos haciendo la primera obra de caridad que todo ser humano necesita. Nuestra amiga la doctora de Siena, Santa Catalina, decía que el primer acto de amor, la primera obra de amor hacia una persona es orar por ella. Y eso siempre lo podemos hacer. Por las personas que están en la peor condición o por las personas que vemos que están bien. Entonces, cosa hermosa en la oración de intercesión que une el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es algo muy, muy hermoso. Y lo segundo, que es lo que nos va a llevar en este camino de 10 puntos, porque son 10 puntos los que vamos a tomar, lo segundo es que la oración de intercesión nos pone a la escucha de Dios. Y esto, repito, lo aprendí muy especialmente de mi madre. Porque yo realmente miraba la oración de intercesión prácticamente como otra oración de petición. Es decir, si voy a interceder por una persona que está enferma, entonces lo que hago es pedir al Señor, y pedir al Señor, y pedir al Señor, sánala, cúrala, alíviala. Sé que es una posición muy inmadura, pero esa fue mi posición durante muchos años y tengo que confesarla. Gracias al ejemplo de varias personas, y entre ellas, una vez más, mi mamá, yo descubrí que la oración de intercesión es un camino de escucha de la voluntad de Dios. Y por eso es tan importante dentro de este encuentro. Repito esa frase, la oración de intercesión es un camino de escucha de la voluntad de Dios. Así lo practicó ella, así lo vivió ella. Y quien habla de camino y quien habla de escucha, fíjate que está hablando de un diálogo que tiene varios momentos. Como cuando uno se encuentra con una persona, cuando uno va con un amigo. Le voy conociendo en esta conversación y luego en otra y luego en otra y cada vez nos conocemos un poco más. Dios es un amigo que tú vas a conocer en el camino. En el camino le vas a conocer. Recordemos, y con esto termina la parte de la introducción, recordemos Éxodo capítulo 3, cuando Dios le habla a Moisés. Y Moisés le dice a Dios, un poco buscando como pretexto para quitarse encima la misión que se le viene encima, Moisés le dice a Dios, bueno, pero si yo voy donde los israelitas y me preguntan quién fue el que te habló yo, ¿qué les voy a decir? La traducción usual es, yo soy el que soy, mi nombre es yo soy el que soy. Pero resulta que esa frase tiene varios modos de traducirse. Y también de acuerdo con rabinos expertos en hebreo, parece que una traducción mejor es esta. Yo soy el que seré. Que se explica mejor de la siguiente forma. Lo que yo soy se verá en el camino, lo verás en el camino. ¡Qué cosa tan linda! Dios es aquel que solo puedes conocer caminando con Él. Las cosas de este mundo, los objetos, por ejemplo, uno los conoce poniéndolos al frente. Uno pone frente a sí una planta que quiere estudiar o un libro que quiere leer. Uno lo pone al frente, lo controla, lo domina y ahí lo conoce. Pero con los seres humanos no es así. La única manera de conocer a un ser humano es caminar con él. Solo con el paso del tiempo, los esposos, por ejemplo, llegan a conocerse a fondo y llegan a saber en dónde está el verdadero valor de aquella persona que al principio quizás solo valoraban por su apariencia física o por otras características igualmente superficiales. Entonces, si eso vale para las personas humanas, mucho más vale para Dios. El que quiera conocer a Dios tiene que caminar con Dios. Solo caminando con Dios sabrás quién es Dios. Y esa es la oración de intercesión, es una manera de caminar con Dios. Entonces hay que ver la oración de intercesión como una conversación muy larga, una conversación que tú empiezas el día en el que le dices, como le dijeron a Jesús, los parientes y los amigos de Lázaro, el del capítulo 11 de San Juan. Tu amigo está enfermo, ahí empieza la conversación. Y esa conversación tiene varios momentos. Y en el caso de Lázaro fueron días. Porque de hecho Jesús se quedó donde estaba y Lázaro murió, sabemos. Y bueno, después vino que lo resucitó y etcétera. Es un camino. Entonces, la oración de intercesión es un camino que yo hago con Dios. Y en esa oración de intercesión, tal vez yo empiezo diciéndole al Señor, mira que tengo este problema con mi papá. O le empiezo diciendo, mira que esta amiga muy querida para mí no encuentra trabajo. O le empiezo diciendo, francamente no entiendo qué había en mi cabeza cuando yo me casé. Así empieza la conversación. Pero ojo, es una conversación. Y una conversación quiere decir que yo tengo que andar con Dios. Y aquí empiezan ya los puntos que vamos a mirar. Como les comenté, son 10 puntos. El primero de ellos dice de la siguiente manera. Para orar, haz buena provisión de tiempo. Las cosas no suelen cambiar en segundos, ni en horas, sino en semanas, meses o años. Quien vaya a hacer oración de intercesión, empiece por recordar eso. Empiece por recordar lo que acabamos de decir, es un camino. Es decir, saquémonos de la cabeza la idea de que yo voy donde Dios como el que se toma una aspirina. Me tomé mi aspirina, se me quitó el dolor y yo sigo mi vida. No, la oración no es para que Dios arregle tu vida. La oración es para que Dios trence su vida con tu vida. Son dos cosas totalmente distintas. Y muchos, entre otros este que les habla, hemos sido terribles ignorantes que cuando vamos a orar, tomamos la actitud de la aspirina. Voy donde Dios, me arregla mi problema, gracias, y yo, si acaso damos las gracias, gracias, y yo sigo mi vida. Dios no quiere eso. Dios no quiere simplemente arreglarte tu problema para que tú sigas haciendo tu vida como a ti te parezca. Dios quiere que tú enlaces, trences tu vida con la suya. Entonces, una vez más, empezar a orar es empezar a conversar. Y en una buena conversación, ambos cambian. En realidad no es que Dios cambie, aunque hay modos metafóricos de hablar del cambio de Dios. En realidad no es que Dios cambie, más bien es uno el que va cambiando. A medida que uno va conversando con el Señor, uno mismo va cambiando. De esto hace un análisis muy hermoso San Agustín de Hipona en una obra sobre la oración. Está en forma de carta y se llama La Carta a Proba, con B grande, Proba. Si ustedes encuentran ese documento, o lo buscan en internet, o lo tienen por ahí en la casa o en una biblioteca, aprovechenlo. La carta de San Agustín a esta señora llamada Proba es muy interesante, es un estudio del Padre Nuestro. Y entre otras cosas, habla San Agustín sobre aquello de cómo Dios se demora en contestar nuestras peticiones. Y una de las cosas que dice este santo obispo es que Dios se demora, entre otras cosas, para que nosotros cambiemos. Antes de darte lo que tú quieres, quiero cambiar el tú que lo va a recibir. Primero tengo que cambiarte a ti. Primero tengo que hacerte capaz de recibir todo lo que quiero darte. Entonces, primera enseñanza, esa perseverancia. Segundo punto sobre la oración. Si te sabes en desobediencia a Dios, si te sabes en desobediencia a Dios, eso significa, si sabes que estás mal, si sabes que estás en pecado, ¿será que puedes orar? Pues sí, orar puedes orar, claro. Pero si te sabes en desobediencia a Dios, tu oración nacerá incrédula, desnutrida, moribunda, ineficaz. Es lo mismo que le pasa a una persona. Imagínate que yo te debo 5 millones de pesos, que no es mucho dinero para algunos, pero que es bastante dinero para otros. En todo caso, te debo los 5 millones. Y se ha pasado el plazo y no te he pagado los 5 millones. Te quedé mal. Está tensa, está rota, está dañada, está golpeada la amistad. La amistad está golpeada. ¿Por qué? Por un incumplimiento. Está golpeada por una desobediencia, está golpeada por una deslealtad. Todo eso es el pecado en nuestra vida. La oración, entonces, es una conversación. Pero ¿cómo conversas tú con una persona con la que estás en malos términos? O sea, te he quedado mal, yo te tenía que pagar y no te he pagado, y nos encontramos y vamos a conversar porque te tengo que pedir otro favor. Mira, es que resulta que mi hija está buscando puesto, yo no sé si tú pudieras recomendarla. Y el otro como que estaría para decir, bueno, ¿y de aquello qué, no? ¿Y la deuda que está pendiente qué? Entonces, cuando uno se sabe en malos términos, la oración no nace con confianza, la oración no nace con la pureza, no nace con la serenidad, no nace con la cercanía. La oración tiene que ser algo tan cercano como la petición de un hijo lleno de confianza al papá más amoroso. La oración tiene que ser así, con esa transparencia, con esa claridad, con esa limpieza. Pero si yo sé que estoy viviendo mal, si yo sé que estoy en desobediencia, si yo sé que yo no hago caso, entonces me toca hacer una maniobra mental para tratar de hablar, porque de todas maneras sí necesito lo que necesito. Y cuantas más cabriolas y cuantos más meandros y cuantas más vueltas da mi mente para llegar a Dios, pues esa oración llega retorcida, llega cansada, llega agonizante. Nada de raro que no logre su objetivo. Yo trato de decirlo de una manera así, más o menos decente, pero el apóstol Santiago lo dice de un modo mucho más drástico. Dice el apóstol: ustedes no logran lo que piden en la oración porque ustedes piden mal. Y ustedes piden mal porque ustedes piden para satisfacer sus pasiones, y ustedes están repletos de codicia, están repletos de envidia, están repletos de lujuria, ustedes están mal. Entonces la persona que está mal, de ese corazón que está dañado, le salen deseos que son finalmente o para satisfacerse o para defenderse. Resulta que Dios necesita que no te satisfagas más en el pecado y que no te defiendas más de su amor que te quiere transformar. Dios quiere sacarte de esa condición en la que estás. Entonces el que está en desobediencia pide mal, porque pide es para satisfacer lo que le gusta, o pide para defenderse, justificarse y sostenerse en lo que le gusta. Y resulta que Dios lo que necesita quitarle es lo que le gusta. Entonces esa oración es una oración que va a nacer muerta. Vamos con un tercer punto que dice así: entra en la oración como quien entra en combate. Y eso significa con una idea clara de qué sería gloria para Dios. Entra en la oración como quien entra en combate. Y eso significa con una idea clara de qué sería gloria para Dios. ¿Qué le da gloria a Dios? Fíjate que en el Padre Nuestro, antes de pedir incluso el pan de cada día, antes de pedir perdón, antes de pedir que nos libre la tentación, lo primero que hacemos es darle gloria al nombre de Dios. Es la oración perfecta, es la oración de Jesús. ¿Y qué es lo primero que hacemos en el Padre Nuestro? No es centrarnos en nosotros, lo primero es centrarnos en Él. ¿Qué le podría dar gloria a Dios aquí? Mire, el solo hecho de hacerse esa pregunta ya hace que el corazón empiece a funcionar de otra manera. Incluso en algo tan evidente como una enfermedad. Un primo mío tiene un cáncer en la garganta, me tiene muy afligido eso, hay que orar por eso. Sí, hay que orar porque me duele, porque es mi primo, porque es un ser humano que está sufriendo. ¿Dónde entra la gloria de Dios ahí? Esa pregunta hay que hacérsela, no la omitas. Porque en el momento en el que tú haces la pregunta, entonces también aparece una respuesta. Pues sería muy hermoso que él se pudiera curar de ese cáncer. ¿Por qué? ¿Cómo aparece la gloria de Dios ahí? Responda. Bueno, por ejemplo, si fuera una curación, o sea, los médicos dicen que es un caso muy difícil, pero si se logra esa curación, pues va a ser un testimonio para los médicos. Ah, ya encontraste por dónde va la gloria de Dios ahí. O tal vez tú puedes decir esto, si él llega a curarse, esa sería una señal que a él le serviría para su propia conversión. Ah, ya encontraste cómo va la gloria de Dios ahí. ¿Cuál es la gran ventaja de preguntarse por la gloria de Dios en la oración de intercesión? Que rectifica tu intención. Acuérdate lo que acabamos de decir de la carta de Santiago, uno pide mal. Y uno pide mal porque uno pide es para satisfacerse y para defenderse. Eso es para lo que uno pide. Que mis negocios salgan bien. ¿Y qué más pides? Que luego haya más negocios. Esas son todas las peticiones de uno. Satisfacerse y defenderse. Que me vaya bien y que nadie me la gane. Ya está. En ese corazón tan limitado, en ese corazón tan egoísta que solemos tener, esta pregunta por la gloria de Dios abre una brecha de luz. Oiga, finalmente de lo que se trata es de darle la gloria a Dios. Y eso ayuda a redireccionar, reconectar el corazón en la dirección que es. Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante, la persona que se hace la pregunta por la gloria de Dios se da cuenta también que Dios puede glorificarse por otros caminos. ¿Ves? Mientras uno está encerrado únicamente en lo que uno quisiera, y es que yo quiero que le salga esto a mi hija, es que quiero que le salga, es que quiero que sea, es que mi hija tiene que... Esa es tu hija. Pero en el momento en el que tú rectificas y buscas la gloria de Dios, entonces puedes llegar a la conclusión de que tal vez lo mejor para tu hija no es eso. Porque tal vez Dios se va a glorificar de otra manera. Imaginemos el caso de los pastorcitos de Fátima. Pastorcitos de Fátima, pues fueron Lucía, Francisco y Jacinta. Francisco y Jacinta murieron siendo niños. Francisco creo que no había cumplido 12 años de edad. Vamos a preguntarle a una mamá si a ella le parece interesante que el hijo se le muera antes de cumplir 12 años de edad. Ninguna mamá que yo conozco respondería, sí, me parece hermoso. Ninguna mamá va a decir eso. Pero resulta que si la mamá de Francisco está orando y buscando la gloria de Dios, es posible que después de la muerte de Francisco, quizás antes, pero me atrevo a pensar que es más probable después de la muerte, ella sienta que en ese arco luminoso, tan chiquito pero tan hermoso, en ese arco pequeñito de la vida de Francisco, hay tanta luz, hay tanta paz, hay tanto perfume de amor de Dios, que ella finalmente se siente tan agradecida de haber sido visitada por el amor de Dios, que también siente paz de que el hijo se haya ido allá al cielo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la persona que entra en la oración como en un combate y que entra en la oración buscando la gloria de Dios, es una persona que, hablando en colombiano, va a rezongar menos, se va a quejar menos, va a protestar menos. Es una persona que más prontamente va a encontrar la luz de Dios. Es una persona que mucho más prontamente va a tener paz y va a irradiar la paz de Dios. Pero fíjate que este tercer punto dice, es completo, ¿no? Dice, entra en la oración como quien entra en un combate. Y esa parte tampoco debemos descuidarla. Hay que entrar como en un combate. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de combate? Porque finalmente buscar la gloria de Dios siempre supone una victoria. ¿Sobre qué? Victoria sobre el demonio, victoria sobre el mundo, victoria sobre la carne, los tres enemigos. Toda oración es una victoria. Oramos para arrancarle su presa al demonio, por eso oramos. Oramos para quitarle al mundo uno que consideraba suyo. Oramos para sacar de los lazos de la carne uno de sus esclavos o esclavas. Para eso oramos. Entonces, por eso es combate. Es muy importante, por ejemplo, los papás, cuando oran por los hijos, es muy importante que ustedes no oren por los hijos simplemente como quien se sumerge en una piscina de ternura. Es que hay papás, me perdonarán los presentes, ¿no? Pero hay papás que como se les llena de tanto amor el corazón y hay un dulce, un sabor dulce que les sube a la boca cuando piensan en sus hijos, en sus hijas. Entonces, cuando van a orar por los hijos, se sumergen en una piscina de ternura y creen que eso es orar por el hijo. Es decir, que recordar con ternura al hijo es orar por el hijo. Eso no es. Orar por el hijo es entender que ese hijo está amenazado. ¿Amenazado de qué? Amenazado de muerte eterna. Eso es orar por un hijo. Eso es interceder por un hijo. Este hijo mío está amenazado de muerte eterna. Ahora, eso no lo decimos con pánico, eso no lo decimos con angustia, eso no lo decimos con desesperación, pero lo decimos. Uno tiene que saber eso. ¿Yo por qué oro por mis amigos? Ah, porque son mis amigotes, son mis amigos. No, es que somos amigos, somos intimates, somos gente muy cercana. No, señor. Yo no oro por mis amigos porque me eché en mi piscina de ternura. No, mis amigos son gente... No, yo no oro por eso. Yo oro por mis amigos porque yo entiendo que están en peligro. Y no hay, ojo con esta frase, no hay ser humano que no esté en peligro. A veces uno cree, porque uno les ve la bonita cara, entonces uno dice, no, pero es que son buenos muchachos. Son buenos muchachos y mis hijos, no, mis hijos son... Y efectivamente todos son buenos muchachos, por lo menos antes del primer crimen todos son buenos muchachos. Eso es así. Pero llega el primer crimen y llega la primera probada de droga, y llega el primer aborto, y todo llega, y todo va llegando, y todo los va marcando, y todo los va hiriendo. Y la gente cree que porque son hijos suyos no les va a pasar eso, pues les pasa, igual que cualquiera. El hecho de que sean hijos suyos no significa esencialmente nada en ese sentido. Pero es que ellos han sido muy buenos. Mire, a mí me enseñó una religiosa que ese es uno de los peores argumentos. No, pues mis hijos han sido muy buenos. Le voy a contar qué piensa el demonio de esa frase que usted acaba de decir, según las revelaciones de esta santa religiosa. Cuando usted dice, no, pero es que son buenas personas, mis hijos son buenos. Mire, por ejemplo, es que yo lo veo, son tan tiernos, todos son especiales, todos son muy buenos. Bueno, resulta, le voy a contar qué piensa el demonio de la frase que usted acaba de decir. ¿Cómo obra el demonio con esas personas que han sido muy buenas, entre comillas? Pues empieza a rondarlos, acuérdate lo que dice la primera carta de Pedro, el demonio ronda buscando a quien devorar. ¿Cómo ronda el demonio a tus hijos que han sido muy buenos? Pues el demonio le dice a tu hijito que ha sido tan bueno, oye, de tantas cosas que te estás perdiendo. A tu hijita tan bonita, tan buenecita, la empieza a rondar, te das cuenta cómo estás perdiendo toda tu vida, estás perdiendo tu juventud, mira, todo el mundo disfruta menos tú, eres una tonta. ¿Cuándo vas a crecer? Eres una tonta, no has salido de las faldas de la mamá, pero qué tonta eres. El demonio intentó esa estrategia, entre otros muchos santos, con nuestra muy querida Catalina. Tal cual, con esas palabras, mira de lo que te estás perdiendo. Entonces, si ustedes quieren orar mal por sus hijos y que su oración sea perdida por sus hijos, les voy a dar la fórmula. La manera de que su oración por sus hijos sea perdida es que ustedes se sumerjan en el jacuzzi de la ternura y ustedes allá, en un acto que es narcisista y que es arrogante y que es estéril, ustedes empiecen a decir, pues son buenos, de que son mis hijos, de que son mis hijos, son buenos, tienen que ser buenos. Sumérjase usted en la piscina de la ternura y empiece a decirse esas palabras tontas y los deja perfectamente puestecitos en las garras del enemigo. Su hijo está tan amenazado como cualquiera porque la razón, y esto es muy importante, la razón por la que el demonio detesta a su hijo no es porque sea su hijo ni porque sea su hija. El demonio detesta a su hijo por una razón que nunca se le va a quitar a su hijo. Es imagen de Dios. Por eso lo detesta. El demonio hasta el último instante de la vida de su hija la va a odiar. ¿Por qué? Porque es imagen de Dios. Y el demonio odia a Dios. Y lo que él odia en nosotros es que somos imagen de Dios. Y eso no se nos va a quitar nunca. Entonces, cuando uno entiende estas cosas y cuando uno entiende lo que enseñó la religiosa, que es muy peligroso fiarse de que son buenos muchachos. Sí, son buenos, buenecitos son. Son buenecitos hasta que se vuelven malísimos. No se fíe usted de eso. Entonces, entra en la oración, dice la frase, entra en la oración como quien entra en un combate. Y entrar en el combate significa darse cuenta de que hay que ganar. Uno entra en la oración para ganar. Cuarto punto. Ora con tu corazón, pero también con tu cabeza. Esta es de las cosas más lindas que me enseñó mi mamá. Ella no utilizaba exactamente estas palabras. Las palabras son más mías que de ella. Pero lo mostró y lo vivió. Bendita sea. Ora con tu corazón, pero también con tu cabeza. ¿Qué quiere decir orar con el corazón? Pues orar con el corazón es lo que hemos dicho más o menos hasta ahora. O sea, tú te entregas de corazón a la voluntad de Dios. Tú amas con todo tu ser a Dios. Tú quieres amar con el amor de Dios a todos, empezando por tu familia, por tus amigos. Eso es orar con el corazón. Bien, está bien. Pero, ora con la cabeza. ¿Qué es orar también con la cabeza? Si identificas un obstáculo, concentra en esa batalla tu oración. Si identificas un obstáculo, concentra en esa batalla tu oración. Acuérdate que esto es como una guerra que tiene varias, ¿qué? Batallas, ¿no? Entonces, un gran general, llámese Napoleón o el duque de Wellington o el que sea, o Simón Bolívar, un gran general sabe que la guerra tiene muchas batallas y que unas hay que ganarlas en el pantano, otras hay que ganarlas en la montaña, otras hay que ganarlas en el mar. Entonces, la cabeza es mantente despierto para saber en dónde está la pelea en este momento. A mí me llamaba mucho la atención, en el caso de mi madre, y ustedes perdonarán el tono excesivamente familiar y autobiográfico que esto tiene, pero lo menciono porque yo la vi a ella obrar así, y me parece que esto tiene que ser conocido, porque esos dones no se los dio Dios a ella para que se murieran con ella y se enterraran con ella, sino para que nos sirvieran a otros. Entonces, mire este detalle. Le decía uno, por ejemplo, a la mamá, mamá, te pido que me ayudes a orar por el tema de la tesis. Porque tengo que hacer una tesis para el estudio que me mandó mi comunidad y necesito que me ayudes a orar para eso. Ah, bueno, hijo. Pero ella no decía, ah, bueno, hijo, solamente. Siempre agregaba una o dos preguntas para saber en qué dirección debía orar. ¿Pero ya tienes director? No, todavía no tengo. Es que ha sido como difícil. Ah, bueno, vamos a orar por eso. Ella le iba haciendo el seguimiento. Acuérdate que esto es un camino, ¿no? Y es una conversación. Ella le iba haciendo el seguimiento a cada tema de oración. ¿En qué está esto? ¿En qué está esto? ¿Por dónde va esto? ¿Qué pasó aquí? Por supuesto, esto hay que unirlo con otra característica que Dios el Señor, en su piedad, también le concedió a ella. Y eso lo testificaron muchas personas en el funeral. Realmente, mi madre fue una persona excepcionalmente discreta, demasiado. Es decir, Se suele decir que las mujeres son muy comunicativas, que las mujeres no saben guardar secretos. Eso, en el caso de mi madre, no se cumplió. Muchas veces yo supe de ella oír, por un lado, lo que decía, por ejemplo, la esposa, oír, por otro lado, lo que decía el esposo, y como si fueran dos personas distintas. Cuando estaba ella en su ataúd, uno de los comentarios de una de las amigas fue: se llevó todos nuestros secretos. Una persona que es así es la que se necesita para la oración de intercesión. ¿Por qué? Porque si tú le vas a hacer seguimiento a una petición, tú vas a tener que preguntar. Pero la gente no te va a decir sus cosas y la gente no te va a decir la verdad si tú no eres una persona infinitamente discreta. Bendito sea el Señor, mi madre tenía también sus defectos, por supuesto, pero en esto el Señor le dio ese don. De modo que ella era una persona tan completamente impermeable, es que a nadie se le ocurría ni siquiera preguntarle de alguna otra persona. Tan tremendamente discreta que ella podía prácticamente hacer una labor de confesor, una labor de preguntar, y la gente sabía que le podía hablar lo que fuera. Porque ahí quedaba, y quedaba en el secreto del corazón de esta señora y Dios. Punto. De ahí no iba a salir para ningún otro sitio. Entonces, es muy importante que nosotros oremos también con la cabeza, y para eso, todos, hombres y mujeres, tenemos que cultivar el don de tratar como sagrado todo lo que sea la vida de otra persona. Ten presente que cada vida humana es hechura única del amor de Dios, cada vida. Entonces hay que tratar cada vida humana, esto no es únicamente el sacerdote porque confiesa, hay que tratar cada vida humana como tocando el corazón de Dios. Lo que yo oigo de esta persona, lo que yo llego a saber de esta persona, es sagrado. Así lo vivía mi madre. Es sagrado, eso no se toca, porque yo sé que ahí está implicado el amor de Dios de una manera única, y yo sé que el libro que Dios está escribiendo contigo no lo va a volver a escribir con nadie más. Entonces, si yo sé que Dios, de su puño y letra, está escribiendo tu libro, el libro de tu vida, lo escribe junto contigo, y Dios me llama a mí para que yo sea un intercesor. ¿Qué es ser un intercesor? Es como si Dios me dijera: ayúdame a trazar unos márgenes en este cuaderno. Ayúdame a poner una coma o un punto. Ayúdame a escribir una palabra. Eso es lo que quiere decir intercesión. Entonces imagínate con cuánta humildad. Imagínate con cuánta humildad tiene que acercarse uno al misterio de otra vida. Imagínate con cuánto amor tiene que acercarse uno a otra vida. Imagínate cómo tiene uno que obrar sabiendo que va a tocar una obra, va a tocar una obra que es de Dios. Este es el escultor de escultores que te dice: aquí tiene usted este martillo, ayúdeme. Y uno dice: pero si usted es el maestro. Yo soy el maestro, pero ayude. Y eso es lo que Dios te está diciendo cuando te pide que intercedas por alguien. Yo sé que yo soy el maestro. Pero ayuda, ayuda tú con esto. Entonces imagínate qué actitud de corazón tiene que tener uno. El infinito respeto y al mismo tiempo la búsqueda de una gran sabiduría. Por eso yo digo que este tema tiene mucho que ver con el hogar, hospital, escuela. Porque es que así es como tenemos que acercarnos al corazón de las personas. Así. Uno tiene que acercarse así sabiendo: esto es sagrado. Este es un libro único y Dios me está pidiendo que yo escriba una palabra. Yo me imagino cómo le temblará a uno el pulso, porque lo he experimentado. Siguiente punto, que entiendo yo es el número 5. Los intereses, gustos, simpatías, antipatías humanas no deben distraerte del hecho de que Dios es Señor de todos. Los gustos, intereses, simpatías, antipatías, no deben distraerte del hecho de que Dios es Señor de todos. Yo menciono con alguna frecuencia la acción del demonio, pero no es para que nos obsesionemos, obviamente, con el demonio, sino para que nos demos cuenta que la vida espiritual es combate, punto. Entonces, al demonio le interesa mucho meter en ti la desesperanza. La desesperanza es meterte la convicción de que no vale la pena orar. No vale la pena. Yo recuerdo una anécdota de familia que me parece tan hermosa. Resulta que mi hermano, uno de mis hermanos, iba a entrar a la universidad. Había muchísimos, ese año había muchísimos aspirantes, yo creo que más que nunca, para esa carrera y para esa universidad donde él quería estudiar. Y entonces él realmente se sentía desalentado porque él sentía que era demasiado difícil, es decir, no lo voy a lograr. Además, él se había dado cuenta que algunas personas, como suele pasar, pues tienen lo que llamamos palanca. Tienen a alguien conocido que seguramente va a ayudar en el proceso de admisión. Entonces, si hay, digamos, 40, se van a admitir 40, y tú sientes que hay unos cuantos que ya tienen ayuda extra, eso significa que los puestos que se van a disputar son todavía menos y la probabilidad es todavía menor. Entonces, mi hermano estaba realmente desalentado porque entraban esos factores humanos. Uno puede levantar los puños al cielo y uno puede decir, ¿pero por qué en las universidades van a seguir ese procedimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno puede pelear contra las injusticias del universo y de la existencia, pero evidentemente eso no ayuda en ese momento a que ese hijo entre a la universidad que quiere y a la carrera que quiere. La actitud de mi mamá fue sapiencial en ese momento. Ella se dio cuenta, imagínate si no, ella lo sabía por su propia experiencia de vida que esas cosas pasan. Ella se dio cuenta de toda esa tormenta que tenía mi hermano adentro y se dio cuenta de la tormenta de intereses que se daba en esa universidad. Ella vio esas tormentas, pero ella tomó el jet. Y tú sabes que el jet se va arriba de la tormenta. Es verdad que hay intereses humanos, es verdad que hay preferencias, es verdad que hay incapacidad en algunos, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad que tú le puedes caer mal al decano, es verdad que el decano te puede caer mal a ti, todo eso es verdad. Gustos, intereses, antipatías, todo eso es verdad. Pero, un momentico, esas tormentas llegan hasta cierta altura y arriba de la tormenta todavía brilla el sol. Y arriba de la tormenta todavía Dios es el Señor. Entonces la actitud de mi madre frente a ese caso fue no negar. ¿Quién podía negar que eso era así? ¿Quién podía negar el susto, la inseguridad que experimentaba mi hermano? ¿Quién lo podía negar? ¿Quién podía negar todos esos intereses en el de ese mundo universitario? Pero sin negar la tormenta, no niegues tampoco el cielo infinito que está arriba de la tormenta. Y ese saber ponerse por encima de los intereses humanos es muy importante para recuperar la paz, que es el ambiente natural para hablarle con confianza al Señor. Punto número 6. Este es muy simpático. Pide en privado, agradece en público. En parte por su temperamento discreto, en parte por respeto a las vidas de otras personas y en parte por una obediencia como muy profunda al Sermón de la Montaña, mi mamá muy pocas veces pedía en público. Y ella estuvo en muchos grupos de oración, de los de la Renovación Carismática. Y sabemos que en los grupos de oración es muy frecuente que la gente pues exprese peticiones en público. Mi mamá muy poquito hacía peticiones en público. La opción de ella era más bien pedir en privado. Quizás alguna vez hacía una petición así general por la iglesia o por los sacerdotes o por los enfermos, pero ella era muy del estilo literal del Sermón de la Montaña, es decir, cuando vayas a orar, enciérrate en tu cuarto, eso era muy de ella. Y en esa intimidad de su corazón brotaba la petición. Pero recibido el favor, y mi mamá realmente recibió muchísimos dones de Dios, o sea, muchas cosas Dios le concedió. Recibido lo que ella estaba pidiendo, ahí sí se llenaba la boca para contarle a la gente y para darle la gloria a Dios. A veces en público, de una manera exagerada, diría uno, pero no es exagerado. Lo que tiene tanta pureza de intención, yo creo que no lo es. Me acuerdo, por ejemplo, cuando por fin se pudo terminar de pagar la casita. Las angustias que pasan tantos papás y mamás. Por fin se pagó la casita, por fin esta casa ya, ahora sí de veras, es la nuestra. O sea, llegó el papelito que dice, terminó de pagar todo. Pues mi madre, sin que le importara quién estuviera por ahí, empezando por los hijos, rodilla al suelo, manos extendidas y a voz en cuello, gracias Dios mío. Hay que acostumbrarse a darle la gloria a Dios, entre otras cosas, porque no solo es un acto de alabanza al Señor, sino que es ya una evangelización. Yo, por ejemplo, que vi esa escena y que sabía la natural timidez de mi mamá, ver que ella hiciera eso, pues me impactó muchísimo. Pero ese impacto me hizo muchísimo bien, porque me hizo entender algo muy grande tiene que estar pasando en el corazón de ella para que ella haga esto. Ella no es así. Algo muy grande tiene que estar pasando. Entonces es muy importante agradecer en público. Incluso fíjate que los psicólogos recomiendan eso también con los seres humanos. Por ejemplo, los jefes, si tienen que corregir, procure corregir siempre en público. Si tiene que elogiar, procure elogiar. Corregir en privado, digo. Procure corregir en privado. Y si tiene que elogiar, procure elogiar en público. Pues Dios no es que dependa de nuestros elogios, pero le hace un bien inmenso a la gente escuchar los testimonios. Entonces hay que tener en cuenta eso. Número 7. Es muy importante saber que nos acercamos a la oración sin mérito de nuestra parte. La frase se puede enunciar así: si de veras mereciéramos lo que pedimos, lo exigiríamos. ¡Qué cosa tan bonita esa! Si de veras mereciéramos lo que pedimos, lo exigiríamos. Lo exigiríamos. Y hay que tener mucho cuidado, porque, como dicen en inglés, there's a fine line, hay una línea muy delgada entre ser persistente y ser obstinado. Hay una línea muy delgada entre ser perseverante en la oración y creer que uno le puede dar órdenes a Dios. Una cosa es ser perseverante en la oración y otra cosa es creer que Dios tiene que hacer lo que yo piense. En ese sentido, le debo también una lección a mi padre, que en otra ocasión habrá que hablar de él, pero no será en este retiro. No, lo más es retiro pues con los papás de Fray Nelson. Una de las frases claves de mi padre: entiende que a veces la respuesta puede ser no. La respuesta no tiene que ser siempre sí. La respuesta también puede ser no. Entonces es muy importante no ir como quien exige. Hay que ser perseverante, pero no hasta el punto de darle órdenes a Dios. Punto número 8. Muchos ignoran el poder de la oración simple y repetida, y para eso el ejemplo más propio de mi mamá era el Santo Rosario. Una oración simple y repetida. Después del Santo Rosario, la otra práctica de ella eran sus diversas novenas. Mucha gente mira con desprecio, por no decir otra palabra, las novenas. No, son buenas, son buenas. Todo lo que nos ayude a ser perseverantes, en el mejor sentido de la palabra, por eso corregimos el sentido de perseverancia en el anterior punto. Todo lo que nos ayude a ser perseverantes en el buen sentido de la palabra nos sirve, es bueno. Y todo lo que nos aparte de la oración perseverante debilita nuestra oración. Entonces necesitamos sanas costumbres, necesitamos verdaderas devociones. En el caso de mi madre, las preferidas, a no dudarlo, sin la menor duda, eran el Santo Rosario y sus novenas. En muchos periodos de su vida, sobre todo mientras su salud fue bastante buena, igualmente la misa cotidiana. Pero eso fue menos, indudablemente, porque también su salud y sus circunstancias eran particulares. Pero esa oración perseverante nos hace mucho bien. Entre otras cosas, porque nos ayuda a entender que la oración no es un tema de la gana. Tengo ganas o no tengo ganas. El tener un cierto compromiso, como es el Santo Rosario, como es la liturgia de las horas, como son las distintas devociones, como son las novenas, ayuda a que yo supere la tiranía de la gana. Y esto es muy importante. No se crece en la vida espiritual sin superar la tiranía de la gana. Y la gana es si me da la gana, no me da la gana, casi me da la gana, me la ganó. ¿Ve? Entonces, tiene que estar uno atento a que no le caiga encima la tiranía de la gana, porque si le da la tiranía de la gana, se la gana. La perseverancia. Finalmente, punto número 9. La oración es remedio para lo pequeño y es remedio para lo grande. Hay gente que cree que solo hay que orar por los casos complicados y lo demás lo resuelvo yo. Mira, mi madre decía, yo todo lo resuelvo con la oración. Esa era la frase de ella, yo todo lo resuelvo con la oración. Yo veía a mi madre y también he visto otras personas que en cosas tan sencillas como buscar un lugar para parquear o como echarle la sal exacta a un plato de comida, le piden una ayuda a Dios. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Saber que somos de Él en todo momento, y en lo pequeño y en lo grande, y en lo privado y en lo público. Somos de Él. Algo de esto, yo estoy lejos de este ideal, estoy caminando, ¿no? Estoy lejos de esto. Pero algo de esto se me ha pegado a mí. Pienso que por la intercesión de ella. Porque yo me he encontrado a mí mismo muchas veces dando gracias a Dios nuestro Padre, omnipotente, poderoso y universal, por cosas muy pequeñitas. Y realmente le doy gracias a Dios de que su Espíritu me recuerde que todo hay que ponerlo en la luz de la oración, en el poder de la oración, en lo que pedimos y en lo que agradecemos. Y por último, esta frase también pues fue de ella, más que de ella decirla, otras personas decirla de ella. La vida se le volvió una oración. Es decir, cuando uno va entendiendo lo que significa interceder por otras personas, cuando uno va entendiendo que de verdad, todos los bienes provienen únicamente de Dios. De verdad, todos los bienes vienen únicamente de Dios. Cuando uno llega a esa convicción, entonces uno se da cuenta que Dios está en lo grande y en lo pequeño, y uno se da cuenta que no hay ningún motivo para dejar de orar. Pidamos al Señor que haga de nosotros verdaderos orantes, gente que está a la escucha en el camino, gente que sabe avanzar con Él y avanzar en Él. Porque finalmente no se trata solo de caminar a su lado, sino de entrar cada vez más en su misterio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.